Pastor Bautista cubano forma parte del grupo de sobrevivientes de la represión religiosa que se reunió con el presidente Donald Trump.
Organizaciones opositoras cubanas cuestionan ante la ONU la legitimidad de los CDR como una ONG.
Rendirán tributo el domingo a las víctimas del comunismo en América Latina al cumplirse otro aniversario de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
El secretario de Estado Mike Pompeo inicia gira por Latinoamérica. Inmigración y la crisis de Venezuela son los principales temas.
El presidente Trump califica de corruptos a líderes de Puerto Rico y les acusa de robar todo lo que puede.
Condenan a muerte en Marruecos a tres terroristas por el asesinato de dos turistas escandinavas.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:01. Estamos comenzando Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Juan Pendaz, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, en este viernes venturoso, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Ha concluido la conferencia ministerial para promover la libertad religiosa. Tuvo lugar en Washington, terminó ayer, pero el presidente Donald Trump quiso reunirse con 27 sobrevivientes de represión religiosa, entre ellos el pastor bautista cubano Mario Félix Jonar Barroso. Ese es su nombre completo. Por cierto, Mario Félix aprovechó el encuentro para hablar con el mandatario estadounidense acerca de la situación de las libertades religiosas en Cuba. Michelle Sagué estuvo al tanto.
El reverendo Mario Félix Leonard Barroso fue el único latinoamericano en la reunión del presidente Trump con los sobrevivientes de represión religiosa. En entrevista con Radio Martí dijo que aprovechó la oportunidad para hablar con el mandatario de la falta de libertad religiosa en Cuba, evidente en la negativa del gobierno cubano de dejar viajar a 5 líderes evangélicos cubanos a la conferencia sobre ese tema en Washington.
Le dije al presidente Donald Trump que las libertades religiosas en Cuba continuaban siendo violadas y que en este preciso momento estaba el pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito presos en Guantánamo, y que de hecho una muestra de esas violaciones era que 5 pastores que estaban invitados a este evento, donde yo podía estar porque soy refugiado, esos 5 pastores que residen dentro de Cuba no pudieron venir precisamente porque es una muestra evidente de las violaciones a las libertades religiosas.
El presidente Trump fue más allá del tema de la libertad religiosa.
El presidente me preguntó que qué opinión tenía yo del nuevo líder que estaba en Cuba. Le dije, señor presidente, quien sigue gobernando Cuba es Raúl Castro, que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Ese otro presidente no es genuino, no es real, porque no ha sido puesto allí por el pueblo de Cuba. Yo me alegro que el presidente Donald Trump me haya hecho esa pregunta y que yo haya tenido la posibilidad de decirle lo que piensa todo el pueblo de Cuba.
El reverendo también pudo participar en una reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo, con los asistentes a la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa. Leonard Barroso es actualmente el pastor de la Iglesia Bautista de Waldorf en el estado de Maryland. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y organizaciones opositoras cubanas enviaron documentación a Naciones Unidas cuestionando la legitimidad de los Comités de Defensa de la Revolución como una ONG. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Organizaciones opositoras en Cuba envían documentos a Naciones Unidas con información donde demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización no gubernamental, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Este 18 de julio acabamos de presentar una comunicación al Consejo Económico y Social y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los hechos que demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización organización de la sociedad civil o una organización no gubernamental.
El activista informa que la documentación fue respaldada por varias organizaciones de sociedad civil independiente, así como actores individuales.
La Asociación Jurídica de Cuba, la Asociación Pro Libertad de Prensa, el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el Comité Ciudadano para la Integración Racial, la Corriente Martiana, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y la Red de Cultura Inclusiva Cuba. También los actores individuales: Abdel Legra Pacheco, Emiliano González Olivera, Félix Navarro Rodríguez, Julio Aleaga Pesán y Oscar Antonio Casanella Saint Blancard.
Según Moisés Leonardo, en la definición de Naciones Unidas sobre organizaciones no gubernamentales, incluye la vigilancia y denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
Es esta organización la que recibe órdenes de la revolución, por lo tanto, deben obediencia a un ente político y no son, por tanto, de la sociedad civil. Los mítines de repudio son efectuados con participación de miembros de los CDR. Son los miembros de los comités de defensa los que participan en los registros que muchas veces son violatorias de las normas internacionales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, rendirá tributo el domingo 21 de julio a las víctimas del comunismo en América Latina.
Este homenaje será realizado en Cuba y también en las ciudades de Bilbao, Santiago de Chile, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Ámsterdam, Nueva York y Miami, entre otras, en el marco de la conmemoración del crimen de Estado contra el líder opositor cubano Oswaldo Payá y el activista Harold Cepero, el 22 de julio de 2012.
Señala el comunicado que se ha hecho un llamado a instituciones, figuras públicas y sociedad civil para establecer esa fecha como el Día de las Víctimas del Comunismo en América.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:07 minutos, detalles del viaje que emprende a partir de hoy por América Latina el secretario de Estado Mike Pompeo. Un periplo que se va a centrar en la cooperación contra el terrorismo, la crisis en Venezuela y los esfuerzos, claro está, para reducir el flujo de migrantes de Centroamérica a la frontera sur de Estados Unidos. De todo esto nos informa Yasmín López.
Cómo detener el flujo de migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos será uno de los temas principales de la agenda del secretario de Estado Mike Pompeo en su gira por Latinoamérica.
Ampliará la cooperación en temas de seguridad, reforzará el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y la democracia, en particular el apoyo al pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela y su lucha por la libertad y para mejorar las asociaciones económicas y expandir las oportunidades económicas para nuestros ciudadanos.
Pompeo participará en una conferencia contra el terrorismo con aliados regionales para conmemorar el 25º aniversario del ataque de un centro judío que las autoridades argentinas han vinculado con Hezbollah e Irán. Pero es probable que la crisis fronteriza domine las discusiones. Algunos expertos dicen que Washington debe abordar las causas fundamentales que obligan a las personas a huir de sus hogares.
Hay que tener en cuenta la falta de oportunidades, la actividad de pandillas, las débiles instituciones en esta región, en América Central, si se va a impedir que la gente realice un viaje difícil y peligroso a Estados Unidos. Estas personas no parten tomando la decisión a la ligera.
Otros expertos rechazan las críticas contra el presidente Donald Trump por recortar la ayuda de Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador para obligar a sus gobernantes a detener la migración.
Así que creo que la crítica de que el presidente solo está empeorando las cosas, bueno, honestamente, ¿por qué? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? La gente está inundando el norte. Es obvio que el dinero no está logrando nada. Entonces, si vamos a darle dinero, creo que tenemos que crear programas que realmente tengan impacto.
Es probable que la crisis actual de Venezuela sea otro tema en la gira de Pompeo del 19 al 21 de julio, donde llegará también a Ecuador, México y El Salvador. Yasmín López, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump arremetió contra los líderes que calificó de corruptos de Puerto Rico y les acusó de robar todo lo que pueden a su gobierno en un momento de crisis política en la isla, donde hay fuertes presiones para que dimita su gobernador Ricardo Rosselló.
Precisamente para el día de hoy hay convocado un cacerolazo por parte de los sindicatos puertorriqueños para presionar al gobernador Rosselló y que dimita. Ahora bien, Trump escribió en su cuenta de Twitter que están pasando muchas cosas malas en Puerto Rico. Señala que el gobernador está bajo asedio, que la alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente, en la que él no confiaría bajo ninguna circunstancia.
El mandatario añadió que el Congreso de Estados Unidos se les entregó estúpidamente 92 mil millones de dólares para aliviar las necesidades en la isla por el paso de huracanes, y mucha de esa cantidad fue malgastada o despilfarrada y no se le volvió a ver.
Dice Trump que esa cantidad es más del doble de la cantidad que se le dio a Texas y a Florida juntas. Agrega que conoce bien al pueblo de Puerto Rico y señala que son geniales los puertorriqueños, pero que muchos de sus líderes son corruptos y están robándole al gobierno de Estados Unidos todo lo que pueden.
Y por otra parte, un tribunal antiterrorista de Marruecos condenó el jueves ayer a muerte a tres hombres por el asesinato de dos turistas escandinavas decapitadas en Marruecos en nombre de la organización Estado Islámico. Amplía desde Marruecos la agencia francesa de prensa.
Pena de muerte en Marruecos para tres hombres acusados del asesinato de dos turistas escandinavas. El crimen tuvo lugar en diciembre pasado, en nombre de la organización yihadista Estado Islámico. Luisa Vesterager Jespersen, estudiante danesa de 24 años, y su amiga Maren Welland, noruega de 28, fueron decapitadas cuando acampaban en un lugar aislado en las montañas del Alto Atlas, región montañosa del sur de Marruecos, muy apreciada por los excursionistas. Abdesamad Eyoud, un vendedor ambulante de 25 años, reconoció que organizó el asesinato con dos cómplices, Younes Usayad, un carpintero de 27 años, y Rashida Fati, de 33. Otros 21 acusados de estar vinculados a los crímenes o de pertenecer a una célula yihadista recibieron penas desde 5 años de prisión hasta cadena perpetua. El tribunal también condenó a los tres culpables de asesinato y a uno de sus cómplices a pagar 210 mil dólares por daños y perjuicios a los padres de Maren Welland. En cambio, rechazó la demanda de la familia de Luisa Vesterager Jespersen, que reclamaba $1 millón al Estado marroquí por su responsabilidad moral.
A las 5:12 minutos ya tenemos la información del tiempo. Aquí está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Joan y, por supuesto, con Maite y Juanito y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, tenemos arborada guajira, qué palabrita. Muy interesante. Tenemos arborada guajira, de manera que vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales cubanas. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán de región este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rollo, Guajira.
Esta es la hora en la que presentamos a Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez es la
buenos
que
días, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular, Joan. Buenos días, Sisto.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos, buenos por supuesto, días. De fiesta. Porque ¿qué día es hoy? Viernes. Viernes de guateque, de sabor, de música, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete. Ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hable que si no, valga. larga que hablé, que si no me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo,
cuidadito con pegallo.
Son temas que invitan a incluso aquí mismo,
sí,
a dar un giro.
No, a formar la pachanga.
Así.
Sí, hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana, ese ritmo que nos identifica. Ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Ñico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones. Es de verdad un número que impresiona. Además, números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia. La gente escucha Cuidadito con Paigallo, Cuidadito, y saben que es Ñico Saquito, pese a que en esta versión, sí, estábamos diciendo que estaba muy joven. La voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Ñico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga. Cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivolí, donde nació, hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba. Y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sisto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Ñico Saquito, porque él era muy menudito, era pequeño. Él tenía una gran capacidad para recoger las bolas. Tenía una gran actitud en el deporte. Y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Ñico Saquito.
Yo me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, como tercera shortstop. Base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Ñico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Una muchacha bellísima se está ahogando. Muchacha lindísima se está ahogando en una playa y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena, cogiendo el sol y esto y lo otro, pero no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico años sentado allí cogiendo el sol, pero el viejo había sido atleta, había nadado, era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice: ¿qué es lo que pasa aquí? Dice: mire la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Dice el viejo: no se preocupen. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado a la orilla y se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente la belleza aquella y le dice al viejo: ay señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Dice el viejo: sí, hija. Tú sí tienes con qué pagarme, que no tienes con qué cobrarte soy yo.
Eso. Bueno, qué decirlo. Merecidos aplausos, merecidísimos esto. Sí. Quiere decir, es la misma picardía que ponía en sus guarachas siempre Ñico Saquito, el doble sentido, ¿no? Esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Sí. Y volviendo a este hombre,
sí,
que nació en Santiago de Cuba, en una esquina de la calle, se llama Mejorana. La calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana. Benito Antonio Fernández Ortiz, Ñico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar. Y en su barrio, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él. Hasta que se inició en la radio y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el conjunto típico oriental. Cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, El Madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Ñico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Ñico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con sus simpatías, sus guarachas. Cantó guajira, bolero, guaracha, son. Creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho del hacer de Félix B. Cañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñeco Saquito en Los que son y no son.
Oye, mi son. Mi son de lo que son, son y no son, oye mi son de lo que son, son y no son.
En el sol al que yo vivo, ¿qué pasa? Hay cosas originales. En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. Son cosas muy naturales, pero yo no las concibo.
Oye mi son de lo que son, son y no son, oye mi son. Mi son de lo que son, son y no son.
Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar y le llama Juan Pecao.
Oye, mi son de lo que son.
Así que a Juan Pecao no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pecao, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí. Y no son. Ñeco Saquito contó una vez que él sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurría a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental, sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escucha estas canciones, son cubanas, y este es Ñeco Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
¡Qué bien!
Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau, y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Es así, algunos muy corticos, otros más elaborados, pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña. Desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Ñeco Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos de Cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Vaya, había otros lugares también de Cuba donde habían grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Ñeco Saquito en algún momento?
No, ¿sí? No. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Ñeco Saquito, pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada trova santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se muda a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Ñeco Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del
Medio. Sí, pero era difícil conseguir un turno en la Bodeguita del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Ñeco Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted es martinecista, era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él. Claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Ñeco Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito. Su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Ñeco Saquito para Cuba. Nos vamos hoy. Ya me dice mi técnico que tenemos que irnos. Pero ¿saben qué? Hoy los voy a invitar a escuchar el programa de mañana en Soy Guajiro.
Con Maite Rodríguez, ¿no?
Claro, aquí estaremos a las 5 en punto. Ahora nos vamos, ya nos vamos a oír hoy con El Peluquero. Oigan la letra de esta canción. Gracias, Cuba. Buen día. Buen fin de semana.
Al peluquero que disfraza a mi mujer, me la disfraza en la semana 7 veces. 7 veces, caballero, que hay que ver. Y estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre te lo juro, caballero, 7 veces voy con ella al peluquero, 7 veces y no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris,
el jueves de castaño,
el viernes de negro,
el sábado ceniza
y el domingo, caballero, el domingo, caballeros, me le hacen croquinol.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Le pregunto al peluquero y no me sabe responder. Y por más que le pregunto, no la puede conocer.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la Guerra de Francia y de los Indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Y precisamente en las noticias sobre Cuba estamos destacando el encuentro que tuvo lugar en Washington, donde el presidente Donald Trump recibió a un grupo de líderes religiosos, muchos de ellos que han sufrido persecución en sus países, y en el grupo estaba el pastor bautista Mario Félix Leonard. Les tendremos detalles en el transcurso de esta emisión. Aquí estamos, Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El secretario de Estado Mike Pompeo denunció ante la Conferencia Ministerial sobre Libertad Religiosa que concluyó ayer en la capital de Estados Unidos que el gobierno cubano impidió a pastores evangélicos viajar a Washington para asistir precisamente a ese evento.
En su discurso, el jefe de la diplomacia en Estados Unidos calificó al régimen de La Habana de intolerante y comparó la situación de Cuba con la de Irán, donde las autoridades prohíben a las minorías religiosas poseer libros religiosos y les niegan el acceso a la educación.
Cientos de líderes religiosos, gobiernos, sobrevivientes de la persecución religiosa y organizaciones de la sociedad civil se reunieron allí en Washington del 16 al 18 para esta segunda reunión de este tipo que celebra el Departamento de Estado.
Continuando en la isla, y por otra parte, efectivos policiales se mostraron desde horas tempranas de ayer jueves en las inmediaciones de la sede de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Desde allí, el opositor y expreso político Ángel Moya Costa ofreció la información a Radio Martí.
Fuerza represiva del Departamento de Seguridad de Estado combinada con la Policía Nacional ya desplegaron el operativo habitual contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lawton, La Habana, Cuba, con el objetivo de evitar que Damas de Blanco, activistas de derechos humanos, otras organizaciones, logren ingresar a la misma para el domingo intentar ir a misa y posteriormente participar en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Todavía no hemos recibido reporte alguno de arrestado en la zona, pero sí, el operativo ya está desplegado con la característica de que están escondidos. Es bueno hacer énfasis en esto, en las esquinas, fuera del alcance de nuestras cámaras, para evitar ser fotografiado y denunciado a través de imágenes en las redes sociales.
Testimonio desde La Habana del expreso político Ángel Moya Acosta. También en La Habana reina la incertidumbre entre varias familias que esperan por la asignación de viviendas. Esto es en La Habana Vieja. Ivette Pacheco tiene la información.
Al menos 42 familias permanecen en un edificio en peligro de derrumbe en San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. Recientemente las autoridades encargadas anunciaron que a 12 de ellas se les asignará una vivienda para septiembre de 2019. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Crespo, vecina del lugar.
Nos dijeron que estaba el edificio terminado para el 15 de septiembre.
Crespo y su familia ya tienen una ubicación habitación en uno de los edificios en San Miguel del Padrón, pero septiembre no le parece que sea una fecha posible.
En una de las instalaciones de San Miguel del Padrón se habían acabado las losas de granito cuando hace apenas 15 días que empezaron. El asentamiento de playa, los apartamentos de dos cuartos están mal construidos, están tirados hacia adelante.
Desde 2018 a los afectados se les entregó un documento que otorgaba una vivienda, pero la promesa no se cumplía hasta que en junio de 2019 vecinos del lugar decidieron protestar pacíficamente en la entrada del edificio. Ahora las autoridades se lo prohibieron mientras el inmueble continúa deteriorándose, aseguró Crespo.
En este momento siguen desprendiéndose los pedazos, no han venido a apuntalar la escalera y las 30 familias que quedan allá adentro, ¿qué va a pasar con ellas? Ahí quedan más de 20 niños viviendo y personas mayores de más de 80 años.
Recientemente, René Mesa Villafaña, ministro de Construcción de Cuba, admitió que la isla tenía un déficit de 929.695 viviendas y estimó su solución en un plazo de 10 años. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los abusos por parte de las autoridades policiales a los cuentapropistas continúan sin importar que las víctimas tengan la documentación al día y cumplan con los requisitos establecidos. Vanessa Cardona tiene la información.
Trabajadores independientes en Cuba denuncian maltratos, agresiones físicas y verbales a su propiedad por parte de la policía castrista. Este es el caso de la cuentapropista Elizabeth Saldívar Ortiz, quien se encontraba trabajando y tenía toda su documentación al día.
Dos motos más, una patrulla, otra patrulla y como 10 policías caminando. Se tiraron en mi mesa y empezaron a recoger. Lo primero que nos pidieron fue la licencia y el carnet de identidad. Se la entregamos y empezaron a recoger la mercancía que teníamos, diciéndonos que la corrupción se tenía que acabar. Acto seguido nos montan en la patrulla. A mí no me hicieron, no me empujaron ni nada, pero a la compañera que estaba al lado de la mía, de mi mesa, sí la empujaron para la patrulla. Y nos condujeron hasta el carro.
Saldívar denuncia que la detuvieron varias horas, pese a tener los permisos requeridos y a no haberse negado a la inspección de los mismos.
Le dijo el carpeta, llévalas para el calabozo. Porque en primer lugar allí, eso es una cosa que es inhumano. Lo que se vive abajo en los calabozos, la peste, en los colchones, aquello es insoportable, no se puede estar.
La situación de los cuentapropistas en la isla ha sido descrita en diversas ocasiones como difícil, debido a la falta de almacenes para abastecerse, las numerosas trabas impuestas por el Estado y el asedio de los inspectores.
Somos trabajadores, porque el Estado dio el permiso para que uno trabajara. ¿Dónde está el almacén que nos pusieron para que nosotros compráramos? No hay almacenes. Entonces tampoco es malo también comprarle a la gente que trae las cosas de afuera. Me retiraron la licencia, pero por lo que me doy cuenta, que no soy la primera, no me la van a entregar. Pero aparte de eso, tampoco me dieron la hoja de decomiso.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Y la población espera que mañana sábado, tal como prometió el régimen, quede solucionado el problema de los apagones. Los apagones o los constantes cortes del servicio eléctrico que han tenido lugar en varias provincias, y uno de los lugares es Cárdenas, Matanzas. Otros lugares de esa provincia enfrentan una similar situación, tal como señaló a Radio Martí Leticia Ramos Herrería.
Hubo aquí en la ciudad de Cárdenas un apagón de más de 12 horas, desde las 8:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Ayer desde las 8 de la mañana igual, se fue la corriente hasta las 12 del día. También varios municipios, lo que es Perico, Jovellano, Colón, Jagüey, Rey, la ciudad misma de Matanzas también tiene parte de la ciudad sin electricidad. En la noche de ayer, casi en su totalidad, la ciudad de Cárdenas no tenía electricidad.
Familiares de pacientes ingresados en el cardiocentro pediátrico de La Habana esperan en condiciones precarias a que sanen sus seres queridos. La información nos llega en la voz de Yolanda Huerga.
Los familiares de los pequeños ingresados en el cardiocentro pediátrico William Soler de La Habana se apiñan en una sala de espera preparada para los parientes cercanos de los pacientes procedentes de otras provincias.
El problema es que uno no puede descansar, por la noche uno no puede dormir en el piso por orden del director.
Ahí nos brindan asiento para que nosotros duermamos sentados.
Leonel Santiago Cruz y Jaylee Reyes, residentes de Las Tunas, llevan 17 días alternándose para dormir cada noche en el piso, para no ser sorprendidos por los custodios de la instalación, mientras esperan que operen a su hijo solo de 8 meses de una condición congénita en las válvulas del corazón.
Exactamente, pasan hasta 3 y 4 meses durmiendo aquí en el piso. No hay condiciones para la familia.
Dice Aileen Reyes, la tía del bebé, quien también viajó desde Las Tunas para apoyar a su hermana, lavando pañales y auxiliándola en cuanto pueda.
Madre, que tienen que venir hasta con cesárea y quedarse así durmiendo en el piso.
El hospital no garantiza hospedaje, ni insumos, ni comida para los familiares de los pacientes, situación que se vuelve insalvable para la mayoría de las personas que tienen que trasladarse desde el interior del país hasta la capital para atender un enfermo. Dice el activista Jerry Dian Álvarez.
Que carecen de dinero para poderse tan siquiera alquilar en casas particulares.
Otra arista para destacar del sistema de salud público cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la demanda presentada por médicos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud permanece en un estado de estancamiento porque aún no hay decisión en cuanto a la ciudad en la cual se llevará a cabo el proceso judicial. De momento hemos conocido que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ha pedido a la justicia que desestime esta demanda. Sobre la misma, Ricardo Quintana recogió declaraciones de Samuel Dobbin, del equipo de abogados de los galenos cubanos, y de la doctora cubana Ramona Matos.
La audiencia tuvo lugar en el Tribunal Federal de Miami, presidida por el juez de distrito Darren P. Gales, quien pidió más tiempo para dictar su veredicto. El abogado Sam Dobbin, quien representa a los médicos cubanos, explicó que la OPS ha cometido un delito federal penal previsto en la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas conocida como RICO.
La ley RICO tiene una disposición especial que dice que donde sea que se encuentren las partes afectadas con quien las organizaciones hayan hecho negocio, debe ser la sede apropiada y creemos que esa sede es Miami.
Agregó que el ente regional mantiene que el juicio debe transcurrir en Washington porque es ahí donde radica la central de la organización.
El juez ha tomado esto como un recurso de apelación porque ya un magistrado anterior falló a favor de los médicos concediendo la sede a Miami con el argumento de que es una sede superior a Washington porque 1.500 médicos que fueron víctimas de tráfico humano viven en esta ciudad y aquí deben comparecer ante el juez para denunciar lo ocurrido.
La demanda se radicó en noviembre a favor de 4 médicos cubanos, parte del programa Más Médicos de Brasil.
Somos 4 médicos cubanos, la doctora Tatiana, la doctora Rusela, el doctor Fidel y yo, en representación de los miles de médicos cubanos que han pasado por todo esto de la esclavitud del trabajo a lo que se nos impuso en Cuba.
Y la aerolínea de bajo costo Wingo inaugurará con 2 vuelos semanales un itinerario entre Panamá y La Habana. Esto será el próximo 2 de noviembre.
Por cierto, esto tiene que ver con algunos cuentapropistas que viajan a Panamá. Juan Sebastián Bolano, general de comunicaciones externas de la empresa, dijo que la nueva ruta va a complacer, dice él, a los cubanos que visitan los numerosos centros de compras que deseen abastecer sus negocios, a la vez que Cuba brinda su arte y su sabor inconfundible y único.
Muchos cubanos viajan regularmente a esta nación centroamericana para comprar, así es, mercancías que luego venden en la isla, un turismo de compras que contribuye además al desarrollo económico de Panamá.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Manny Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Cerveceros versus Diamondbacks y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
La página de Radio y Televisión Martí, la página en internet de Radio y Televisión Martí, destaca la reunión del presidente Trump con líderes religiosos, y entre ellos el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, quien fue severamente reprimido en Cuba por su actividad. Vamos a conocer detalles con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Dos noticias importantes acaparan la portada de nuestra página digital. Una es el encuentro del pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, residente en Washington, y que se reunió con el presidente Donald Trump como parte de un grupo de 28 perseguidos por sus convicciones religiosas en el mundo. Barroso pudo hablar con el presidente Trump y hablarle sobre lo que está sucediendo en la isla en materia de represión contra los pastores cristianos. También cubrimos la información de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció la naturaleza intolerante del régimen cubano. Tal vez han escuchado las noticias recientes de los líderes evangélicos cubanos que se registraron para este mismo evento, pero no se les permitió venir, dijo Pompeo. El fin de semana, el gobierno cubano les impidió abordar sus vuelos para viajar a Washington, D.C. Tal es la naturaleza intolerante del régimen de La Habana. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 5:46 minutos hemos tenido conocimiento de ondas tropicales en las costas de África. Los meteorólogos, por supuesto, prestan mucha atención a estas ondas, porque todo lo que surge allá viene para acá y va aumentando y aumentando, y bueno, pues surgen los huracanes así. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra. Buenos días.
Efectivamente, Rafael, surgen por allá y cuando vengas a ver, la tienes aquí en el patio. Bueno, Rafael, hay una onda tropical bien estructurada que ha surgido sobre la Sierra Leona y Senegal. Esta onda se está moviendo al oeste hacia las costas de África, en camino a las islas de Cabo Verde sobre las aguas del Atlántico, y está acompañado de una considerable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba, distante todavía de las costas de África, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, que será sin dudas calurosa, estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán del este entre 10 y 15 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Juan. Los sindicatos puertorriqueños convocaron un cacerolazo para hoy viernes para que el gobernador Ricardo Rosselló dimita por su participación en un chat con miembros del Ejecutivo con insultos contra figuras públicas que ha causado una crisis institucional.
Caracas, el Parlamento de Venezuela que controla a la oposición denunció la desaparición forzosa de cuatro personas consideradas presos políticos, al tiempo que exigió una señal de vida de estos detenidos contrarios al régimen de Nicolás Maduro.
San Francisco. Un juez debe decidir hoy si deja en libertad bajo fianza o mantiene detenido al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, reclamado por la justicia de su país por presunta corrupción y sobre el que pesa una orden de extradición.
Europa.
La Haya. El Tribunal Supremo de Holanda se pronuncia este viernes sobre la presunta responsabilidad del Estado holandés en la muerte de unos 350 hombres musulmanes en la masacre de julio de 1995 en Srebrenica durante la Guerra de Bosnia.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó a Daniel Ortega por el aniversario 40 de la Revolución Sandinista y le aseguró que Nicaragua siempre puede contar con la ayuda de Rusia.
Chantilly, Francia. Los países del G7 acuerdan en principio que las empresas de Internet paguen impuestos en los países donde tengan actividad digital, aunque carezcan de presencia física, para evitar que transfieran sus beneficios a paraísos fiscales.
Asia.
Kioto. Las autoridades de Japón comenzaron las investigaciones sobre el incendio intencional en unos estudios de animación que el jueves causó 33 muertos, la mayoría de ellos cuando las víctimas quedaron atrapadas en una escalera al intentar salir a la azotea.
Manila. La policía filipina presentó cargos por sedición contra la vicepresidenta del país, Leni Robredo, y otros 35 opositores, incluidos senadores y obispos católicos, por supuestamente intentar desestabilizar el gobierno de Rodrigo Duterte.
Sydney. El gobierno australiano expresó su decepción ante China por el traslado a prisión preventiva del escritor de origen chino nacionalizado australiano Yan Hengjun, detenido en el país asiático desde enero.
Oriente Medio, África.
Teherán. Las Fuerzas Armadas de Irán aseguran que su misión es legítima y que protegen la seguridad en el Golfo Pérsico, después de que el presidente Donald Trump denunciara acciones hostiles contra los buques que navegan en esta zona estratégica.
Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que ha llegado la hora de que el mundo haga frente a Irán, tras conocerse que Teherán retiene un petrolero extranjero que circulaba por el Golfo Pérsico.
Kabul. Un terrorista suicida que viajaba en un vehículo cargado de explosivos y huía de la policía perpetró este viernes un atentado cerca de la universidad de la capital afgana que causó al menos 9 muertos y 33 heridos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Comienzo hoy compartiendo con ustedes el excelente artículo grosamente histórico del ingeniero cubano Humberto Corso, presentando juntas 100 mentiras del dictador Fidel Castro, artículo publicado por Cubanet el 12 de este mes de julio. Y la introducción del escritor dice así: las siguientes mentiras fueron utilizadas por Fidel Castro para engatusar al pueblo cubano, para más tarde traicionar los verdaderos principios de la revolución, convirtiendo la isla en un satélite de la Unión Soviética. Aquí va la mentira número uno. Fidel Castro dijo: habrá libertad para los que hablan a favor nuestro y para los que hablan en contra nuestro y nos critican. Discurso del 1 de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Lo que sucedió en realidad fue que impidió toda expresión del pensamiento que no estuviera conforme con la línea fijada por su tiránico régimen. Eliminó a cuantos osaron criticar el proceso revolucionario, obligándolos a abandonar el país bajo amenazas, enviándolos a prisión o fusilándolos. Mentira número dos. El Castro dijo: el problema más grave de América Latina ha sido la presencia continua de las dictaduras en el hemisferio. Aquellas que todavía permanecen merecen nuestra atención específica. Esto lo dijo en una entrevista con Manuel Camín del diario Excelsior de México en enero del 59. El régimen castrista lleva más de 60 años en una férrea dictadura. Sangre, sudor y lágrimas ha sido para los desdichados habitantes de la isla cárcel los frutos de 6 décadas de la tiranía castrista. Mentira número tres. Fidel Castro dijo: quien dice libertad de prensa, dice libertad de reunión y derecho a elegir libremente, no solo al presidente, sino los trabajadores a elegir a sus dirigentes, derechos que no se pueden arrebatar. Discurso del 5 de enero de 1959 en Camagüey. Todos esos derechos les han sido arrebatados al pueblo de Cuba por la tiranía castrista. El 15 de diciembre del 1959 se inició el proceso de purgas, persecución y encarcelamiento del 50% de líderes sindicales. Abolió los derechos conquistados por los trabajadores. Próximo comentario, seguiré con las mentiras del comandante en jefe.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Bien amigos, ustedes saben que hay bacterias resistentes a los antibióticos y esto es una de las mayores amenazas para la salud mundial. Claro, algunos investigadores dicen que han descubierto una forma de combatir este tipo de bacterias y de ello nos informa Miguel Ángel Rivera.
Un equipo de investigadores de tres universidades está trabajando en una máquina invisible a simple vista para matar células. Están experimentando con diminutas nanomáquinas artificiales que pueden perforar una célula y matarla. Las máquinas son motores de una sola molécula que pueden girar aproximadamente 3 millones de rotaciones por segundo cuando una luz azul brilla sobre ellas. Mientras giran, perforan la célula. Las bacterias dañinas no pueden mutar para superar este tipo de arma, dice el químico de la Universidad de Rice, James Tour.
Es posible que hayamos encontrado algo a lo que la célula nunca podría oponer resistencia.
Las nanomáquinas son tan pequeñas que aproximadamente 50.000 de ellas pueden caber en el diámetro de un cabello humano, dice Tour. En comparación, solo unas 50 células pueden ocupar esa cantidad de espacio. Las nanomáquinas pueden perforar células cancerosas. Esto muestra el núcleo celular desintegrándose en fragmentos.
Hemos probado cuatro tipos diferentes y cada célula cancerosa que toca es destruida.
Lo hacen agregando un péptido, también una molécula que consta de aminoácidos, a la nanomáquina. Ese péptido reconoce células específicas y une la nanomáquina a esa célula para que solo las células cancerosas y no las células sanas sean atacadas. Tour dice que solo tomaría unos minutos matar células cancerosas, en contraste con días o más, con radio o quimioterapia. Este año, los investigadores comenzarán a probar las nanomáquinas en infecciones de la piel. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Jorge Soler y Joan Moncada conectaron jonrones. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Jorge Soler y Joan Moncada conectaron jonrones ayer jueves en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. También disparó jonrón, exactamente dos, el cubano puertorriqueño Enrique Kiki Hernández. El equipo de los Reales del Kansas City derrotó ayer jueves 6-5 a los Medias Blancas de Chicago, gracias a kilométrico jonrón, su número 26 de el habanero Jorge Soler, que impulsó dos y además conectó un sencillo. Por los Medias Blancas, el muchacho de la Perla del Sur, Joan Moncada, disparó dos sencillos, un jonrón, su número 17, llegó a 50 impulsadas y batea para un promedio ofensivo de 303. Otro pelotero de la Perla del Sur, José Dariel Pito Abreu, ayer jueves de 5-2 con dos impulsadas y ya tiene 68. Por su parte, el equipo del Toronto perdió 5-0 ante los Medias Rojas de Boston. Los Marlins de Miami le ganó 4-3 al equipo de los Padres de San Diego. Aquí el cubano-americano Eric Hosmer disparó un sencillo en 5 turnos, batea para 283. Lo ganó de relevo el mexicano Sergio Romo 2-0, mientras que Enrique Kiki Hernández, el cubano puertorriqueño, ayer jueves se fue de 4-4 en tarde perfecta, conectó dos jonrones, impulsó cuatro, ya tiene 16 bambinazos, pero aún así su equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante Filadelfia 7-6. Pese a este fracaso, el equipo de los Dodgers continúa en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por último, señores, mañana en boxeo, tremendo cartel en Las Vegas. Y la pelea coestelar será entre el cubano Jordanis Ugas, un bronce olímpico en Beijing, China, en los 60 kilogramos en el año 2008, y el estadounidense de origen mexicano Omar Figueroa, quien se mantiene invicto en el boxeo profesional en un total de 28 peleas, de las cuales ha ganado 19 por la vía rápida. Omar tiene un empate en su carrera boxística, que comenzó en el año 2008 con triunfo por nocaut ante Edwin Espinosa. En su última pelea le ganó a John Molina Jr. por decisión unánime. También tiene triunfos, entre otros, ante Roberto Guerrero, Antonio De Marco, Ricky Burns y el japonés Nihito Arakawa. En cuanto al cubano Ugas de Santiago de Cuba, perdió cerrada pelea en su anterior combate, esto fue el 9 de marzo de este año, ante el norteamericano Shawn Porter, por el título en el peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente Trump se reúne con sobrevivientes de la represión religiosa, entre ellos el pastor bautista cubano Mario Félix Llonard.
Rendirán tributo en varias ciudades del mundo a las víctimas del comunismo en Latinoamérica el 21 de julio, en el aniversario de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
En Cuba, el CNSEX da la noticia de que tuvo lugar una boda entre dos personas transgénero en La Habana.
Inicia gira el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo por América Latina.
Las autoridades mexicanas aumentan la vigilancia en las márgenes del río Bravo para impedir que los migrantes crucen a nado a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a partir de esta hora 6:01. Aquí estamos con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Juan Pendaz, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Al margen de la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa que terminó en el día de ayer en Washington, el presidente Donald Trump se reunió con 27 sobrevivientes de represión religiosa. Y en el grupo estaba el pastor bautista cubano Mario Félix Llonard Barroso, quien aprovechó el encuentro para hablar con el mandatario acerca de la situación en Cuba en torno a las libertades religiosas. Michelle Sagué entrevistó al pastor.
El reverendo Mario Félix Llonard Barroso fue el único latinoamericano en la reunión del presidente Trump con los sobrevivientes de represión religiosa. En entrevista con Radio Martí dijo que aprovechó la oportunidad para hablar con el mandatario de la falta de libertad religiosa en Cuba, evidente en la negativa del gobierno cubano de dejar viajar a 5 líderes evangélicos cubanos a la conferencia sobre ese tema en Washington.
Al presidente Donald Trump que las libertades religiosas en Cuba continuaban siendo violadas y que en este preciso momento estaba el pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito presos en Guantánamo, y que de hecho una muestra de esas violaciones era que 5 pastores que estaban invitados a este evento, donde yo podía estar porque soy refugiado, esos 5 pastores que residen dentro de Cuba, no pudieron venir precisamente porque es una muestra evidente de las violaciones a las libertades religiosas.
El presidente Trump fue más allá del tema de la libertad religiosa.
El presidente me preguntó que qué opinión tenía yo del nuevo líder que estaba en Cuba. Le dije, señor presidente, quien sigue gobernando Cuba es Raúl Castro, que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Ese otro presidente no es genuino, no es real, porque no ha sido puesto allí por el pueblo de Cuba. Yo me alegro que el presidente Donald Trump me haya hecho esa pregunta y que yo haya tenido la posibilidad de decirle lo que piensa todo el pueblo de Cuba.
El reverendo también pudo participar en una reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo, con los asistentes a la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa. Leonard Barroso es actualmente el pastor de la Iglesia Bautista de Waldorf en el estado de Maryland. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Cuba, el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, que dirige Mariela Castro, presentó en su muro de Facebook como un éxito de la comunidad LGBTI la celebración de una boda entre dos personas transgénero allí en La Habana, ocurrida el martes pasado.
El CENESEX dijo, el acto jurídico no transgrede lo establecido en el ordenamiento jurídico cubano, pues se trata de dos personas a cuyo género registrado legalmente es femenino y masculino, aunque no sean coherentes con las identidades de género de Ramsés y Dunia.
La noticia, como es lógico, ha generado algunos comentarios críticos. Por ejemplo, el activista Nelson Gandulla, quien reside en Madrid, ha señalado en Facebook que él no ve nada trascendental en esa noticia. Y agrega, dejen el bombo y platillos. Noticia será cuando se casen dos hombres o dos mujeres y haya igualdad de derechos.
Y este domingo rendirán tributo en diferentes ciudades de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica al fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y el activista Harold Cepero, ambos muertos en circunstancias sin esclarecer el 22 de julio de 2012. Yolanda Huerga tiene la información.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la plataforma ciudadana Cuba Decide, rendirán tributo el 21 de julio a las víctimas del comunismo en Latinoamérica.
Especialmente se elige este día porque hace 7 años atrás fue asesinado un 22 de julio del año 2012 por agentes de la seguridad del Estado cubano, Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Confirmó desde Santiago de Chile Juan Carlos Vargas, presidente de la organización juvenil Continental.
Queremos rendir homenaje no solo a ellos, sino a todas las personas que han perdido su vida frente a estos regímenes totalitarios que existen en América Latina.
En el marco de la conmemoración de la muerte, aún sin esclarecer, de Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, y de su integrante Harold Cepero, el 22 de julio de 2012, activistas han organizado para este domingo misas, ofrendas florales y eventos de diferentes tipos en ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Cuba.
Ayer, donde hablemos de el papel tan importante que tuvo Osvaldo Payá dentro de la lucha por la libertad de Cuba,
informó Ariadna Mena, activista de Cuba Decide. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha tenido también la iniciativa de gestionar con personalidades políticas y organizaciones de la región para establecer el 22 de julio como el Día de las Víctimas del Comunismo en América. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha pedido en una audiencia que se descarte una orden judicial para que tribunales de Miami diriman una demanda de médicos cubanos exiliados en contra de esa organización internacional, según informa la agencia Prensa Asociada. 4 médicos cubanos son, en definitiva, los que han planteado la demanda. Ramona Matos, Tatiana Carballo, Fidel Cruz Hernández y Rusela Margarita Rivero Sarabia. La presentaron en noviembre en una demanda colectiva en nombre de miles de colegas que participaron en el programa Más Médicos de Brasil.
Dicen que fueron víctimas de tráfico humano y que la Organización Panamericana de la Salud solo les pagó un 10% o menos de los honorarios que Brasil le abonó a la institución por sus servicios.
Aseguran que la Organización Panamericana de la Salud le pagó al menos un 85% de ese dinero al gobierno de La Habana y retuvo el 5% restante, que los debe compensar con el monto total que pagó Brasil por sus servicios, además de los daños ocasionados.
Ricardo Quintana conversó con la doctora Ramona Matos y uno de los abogados de los galenos cubanos, Samuel Dubín.
Los demandantes acusan a la OPS de haber facilitado la red de tráfico humano y esclavitud que, a su juicio, había detrás del programa Más Médicos en Brasil.
Nosotros somos la representación, nosotros cuatro somos la representación de los miles de médicos cubanos que a lo largo del tiempo viven aquí en Miami y también viven en otras partes de Estados Unidos que han sido sometidos a esta condición de trabajo esclavo por el régimen cubano.
Según documentos legales, la OPS recaudó más de 75 millones de dólares a través de Más Médicos y unos 1.300 millones fueron ingresados a las arcas cubanas utilizando cuentas bancarias de Estados Unidos.
Yo espero que todo salga a nuestro favor para de una vez desenmascarar al gobierno cubano.
Es frustrante para los doctores que la OPS lleve a discusión la sede del juicio cuando realmente de lo que se trata es de la inmunidad de esa entidad a una demanda por su implicación en una conspiración criminal para traficar con los doctores entre Cuba y Brasil, violando la ley de delincuencia organizada.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
No hay prácticamente gasolina en La Habana. Es un poco exagerado quizás decirlo así, pero realmente hay falta de gasolina. Y esto afecta el transporte allí en la capital cubana. Lo comenta el botero Rafael Alba Macías en entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
El contacto es en La Habana con el botero Rafael Alba Macías. Rafael, hay reportes que llegan desde la capital cubana que se ha perdido la gasolina. ¿Qué está pasando?
Sí, se ha portado eso ya como un problema crítico porque verdaderamente no hay gasolina ya hace cerca de más o menos 10 días. No sé qué estará pasando por acá, pero en el último que el presidente Canel dijo que verdaderamente el problema del combustible estaba crítico. Y verdaderamente ha sido así, porque la cola del combustible no hay, lo que parece mayormente están casi todos cerrados, y el combustible está verdaderamente crítico, no hay combustible.
¿Y cuál es el impacto que esto tiene para ustedes?
Bueno, imagínate que no se está casi trabajando. Al no haber combustible, nosotros no podemos trabajar. El impacto ha sido grande porque estábamos quejándonos sobre... Mañana pensamos ir al Ministerio de Transporte porque si no trabajamos tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual. Si no hay combustible no se puede trabajar.
Y ustedes Rafael tienen pues ustedes como dieron la batalla esta para mantenerse en privado, ustedes no tienen derecho al tarjetón.
No, sí tenemos derecho a un combustible. Pero es a peso normal, el combustible, es decir, el que te dan es...
No es subsidiado, no hay descuento.
No, es el mismo precio del Estado lo que con una tarjeta, pero es el mismo precio, eso no varía en nada. Y al no haber combustible no se puede trabajar, pero eso no es el problema es que no hay trabajo y tiene que pagar el trabajo entonces también como si estuviera trabajando, ¿te das cuenta?
Bueno, ver, Rafael, y cuéntame, amplíame un poquitico, ¿qué tiempo está tomando para llenar el auto, recargarlo con combustible? ¿Y qué tiempo y con qué frecuencia?
Mira, mayormente si te meten la cola, te puedo asegurar que te pasa de una hora para echar combustible. ¿Dónde pueda conseguir en el coupé que haya? Oye lo que te estoy explicando, ¿dónde haya combustible? No es que en el coupé hay combustible, en el que haya, mayormente te puede pasar una hora, hora y media para echar ese combustible. Es decir, que si por la noche te avisan, un ejemplo, hay combustible en la Virgen del Camino, hay combustible en playa, hay combustible en Marianao, tienes que salir para allá, meterte una cola enorme, porque ahí está todo el mundo, está el particular, está el privado, están las ratras, las guaguas que son enormes, que echan combustible de 200, 300 litros. Imagínate tú qué tiempo te puede coger eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:13 estamos ya en Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó ha convocado a través de Twitter a toda Venezuela a movilizarse juntos en las calles de Caracas el día 23 de este mes en lo que denomina como una gran sesión del Parlamento para hacer anuncios importantes.
El diario El Nacional y la agencia de noticias Bloomberg citan fuentes que señalan que Nicolás Maduro estaría dispuesto a adelantar las elecciones presidenciales de 2020 con un Consejo Nacional Electoral totalmente renovado si Guaidó convence a sus aliados internacionales de que retiren las sanciones contra funcionarios chavistas.
Aquí en Estados Unidos, nuevas denuncias de los presuntos vínculos del gobierno en disputa de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, y organizaciones terroristas de Colombia como el Ejército de Liberación Nacional fueron presentadas ante legisladores estadounidenses. Jacopo Luxi estuvo en el Congreso y tiene los pormenores.
El Ejército de Liberación Nacional, el grupo terrorista colombiano, estaría en complot total con el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Así denunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, el cual, junto con el embajador del presidente interino Juan Guaidó, Carlos Vecchio, se reunió con legisladores y senadores en el Capitolio estadounidense para mostrarle esta poco conocida realidad y sus amenazas a América Latina, Estados Unidos y el mundo entero.
Se convirtió en una fuerza terrorista binacional y que genera delitos allá en Venezuela y en la frontera y en el lado colombiano.
Tráfico ilegal de oro y drogas, delitos, reclutamiento de jóvenes venezolanos son solo algunas de las cosas que denunciaron Santos y Vecchio. De hecho, Maduro estaría utilizando el ELN para generar control, según los embajadores, apoyando claramente al terrorismo internacional. Tanto que Carlos Vecchio explicó que derrotar este complot facilitaría la transición democrática en su país.
Incluso lo hablamos con el senador Rubio, quien ha pedido que se incluya no a Venezuela, sino a Maduro con su estructura como un régimen criminal y terrorista, al igual que se está o está reconocida el ELN.
Los representantes y los senadores estadounidenses reconocieron el problema del ELN en Venezuela, tanto que el senador Rubio afirmó que Estados Unidos enfrentará la cuestión.
Buscar estrategias para poder aumentar el apoyo, específicamente con el apoyo que le daba Maduro al ELN en mente. Y es por eso tenemos la audiencia la semana que viene.
También otros grupos terroristas, como la disidencia de las FARC colombianas o Hezbollah, señala la inteligencia colombiana, estarían en Venezuela apoyando al gobierno de Maduro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Ondas tropicales por aquí, ondas tropicales por allá. Y también en la región oriental de Cuba, una onda tropical que está afectando la zona. Lázaro Domínguez, denos usted los detalles.
En efecto, Rafael, tú tienes razón. Hay dos ondas tropicales que se están moviendo sobre la región central del Atlántico, pero lejos de los intereses del Caribe. Entonces, merece mayor atención una onda tropical que estuvo afectando la Española, es decir, República Dominicana y Haití, y el paso de los vientos, pero que ha comenzado a moverse sobre las provincias orientales cubanas, acompañada de nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En consecuencia, en el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas naturalmente más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Grupos de derechos civiles en Estados Unidos buscan bloquear la nueva regla de asilo que ha propuesto el presidente Donald Trump, que ha implementado en definitiva. Luis Alberto Facal informa.
Varios grupos de derechos civiles presentaron una moción para una orden de restricción temporal a fin de bloquear la nueva regla de asilo de la administración Trump que entró en vigencia el martes. La nueva regla prohibiría categóricamente el asilo para los migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos con México sin solicitar asilo y que se les haya negado en cualquier país que atraviesen en camino a Estados Unidos. Wilfredo Álvarez Rodríguez es un migrante hondureño.
Ahora se une esta incertidumbre de las famosas deportaciones masivas.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, el Centro Legal Southern Poverty y el Centro para Derechos Constitucionales presentaron una demanda contra el nuevo reglamento de asilo. Lee Jelern es el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Esta administración está atacando a los migrantes centroamericanos. No quiere que los solicitantes de asilo vengan aquí. Quiero decir, esto es solo el más reciente de una serie de ataques que incluyen quitarles bebés y niños pequeños a los solicitantes de asilo de Centroamérica. Así que no creo que esto sea una sorpresa proveniente de la administración. Esperamos que los tribunales lo rechacen. Funcionarios de la administración Trump han dicho que la nueva regla pretende aliviar la presión sobre el sistema de asilo de Estados Unidos. Una audiencia sobre la moción de una orden de restricción temporal podría ocurrir tan pronto como la próxima semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y las autoridades mexicanas aumentaron ayer jueves la vigilancia en las márgenes del río Bravo para inhibir a los migrantes que intentan cruzar a nado a Estados Unidos, según informaron fuentes del Instituto Nacional de Migración.
Por eso el aumento de la vigilancia se puso en marcha después de que un grupo de 17 migrantes, la mayoría de nacionalidad cubana, cruzó en la víspera a nado las aguas del río Bravo con el objetivo de internarse a Estados Unidos. Así lo declaró el delegado del Instituto de Tamaulipas para los Migrantes, Enrique Maciel Cervantes.
De acuerdo con Maciel Cervantes, estas 17 personas a que cruzaron nadando estaban desesperadas porque ya tenían entre 3 a 4 meses en la lista de espera para obtener una cita con las autoridades de migración de Estados Unidos para tramitar su petición de asilo.
Nos ocupamos ahora de una polémica que hay aquí en Estados Unidos entre el presidente Trump y varias congresistas demócratas. El presidente lamentó los cánticos de simpatizantes en el último meeting con los que pidieron la deportación de la congresista demócrata de color, o sea, afro, Ilhan Omar, a la que el mandatario instó a volver a su país, acusándola de antisemita y de odiar a Estados Unidos. Dejemos que Bricio Segovia informe sobre este tema.
Depórtenla. Esto es lo que coreaba la multitud anoche en un mitin del presidente Donald Trump. Hacía referencia a la congresista demócrata Ilhan Omar, a quien el mandatario ha acusado de odiar a Estados Unidos por comentarios críticos con las políticas de su administración y de las anteriores. Omar culpó a Estados Unidos de la crisis en Venezuela. El presidente escuchó corear a sus simpatizantes en Carolina del Norte sin intentar acallarlos. Sin embargo, este jueves dijo lo siguiente: "No estoy contento de haberlos escuchado corear eso". La controversia comenzó el domingo pasado, cuando el presidente instó en varios tuits a 4 congresistas demócratas de color y de ascendencia extranjera a que regresaran a sus países de origen. Omar es la única de ellas que nació en otro país, en Somalia, fue refugiada y más tarde consiguió la ciudadanía estadounidense. Hemos dicho que este presidente es racista, hemos condenado sus comentarios racistas, creo que es un fascista. El martes la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó una resolución simbólica que tilda los comentarios de Donald Trump de racistas. 4 congresistas republicanos votaron a favor. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y Bren Christensen, un estudiante de doctorado, fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de una estudiante china en la Universidad de Illinois.
Christensen, de 30 años, secuestró a Jingjing Chang en el campus universitario en junio del 2017 antes de matarla con un bate de béisbol y decapitarla. Sus restos no han sido encontrados.
Los padres y el prometido de la señora Chan habían asistido al juicio de 5 semanas en Peoria, al sureste de Chicago.
Según la BBC de Londres, el caso fue seguido de cerca en China, que envió a funcionarios consulares a la audiencia de ayer jueves. 6:23. Un tribunal antiterrorista de Marruecos ha condenado a muerte a tres hombres por el asesinato de dos turistas escandinavas decapitadas en Marruecos, tal como le ocurrió a esta ciudadana china en Illinois. Y lo hicieron en nombre de la organización Estado Islámico. Amplía desde Marruecos, France Presse.
Pena de muerte en Marruecos para tres hombres acusados del asesinato de dos turistas escandinavas. El crimen tuvo lugar en diciembre pasado, en nombre de la organización yihadista Estado Islámico. Luisa Vesterager Jespersen, estudiante danesa de 24 años, y su amiga Maren Welland, noruega de 28, fueron decapitadas cuando acampaban en un lugar aislado en las montañas del Alto Atlas, región montañosa del sur de Marruecos, muy apreciada por los excursionistas. Abdesamad Eyoud, un vendedor ambulante de 25 años, reconoció que organizó el asesinato con dos cómplices, Younes Usayad, un carpintero de 27 años, y Rashida Fati, de 33. Otros 21 acusados de estar vinculados a los crímenes o de pertenecer a una célula yihadista recibieron penas desde 5 años de prisión hasta cadena perpetua. El tribunal también condenó a los tres culpables de asesinato y a uno de sus cómplices a pagar $210,000 por daños y perjuicios a los padres de Maren Welland. En cambio, rechazó la demanda de la familia de Luisa Vesterager Jespersen, que reclamaba $1,000,000 al Estado marroquí por su responsabilidad moral.
Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Irán aseguran que su misión es legítima y que protegen la seguridad en el Golfo Pérsico. Lo han dicho después de que el presidente Donald Trump denunciara acciones hostiles contra los buques que navegan en esa zona estratégica. Y es que la televisión estatal iraní reportaba que fuerzas de la Guardia Revolucionaria capturaron un barco petrolero extranjero con 12 tripulantes a bordo por un presunto contrabando de crudo en el Golfo Pérsico.
Según el informe, la embarcación fue detenida el pasado domingo al sur de la isla iraní de Lark, en el estratégico paso del Estrecho de Hormuz, y estaría implicada en el contrabando de 264,000 galones de combustible.
Y en Afganistán, un terrorista suicida que viajaba en un vehículo cargado de explosivos y huía de la policía perpetró en el día de hoy un atentado cerca de la universidad de la capital afgana, en Kabul, que causó al menos 9 muertos y 33 heridos, incluyendo el atacante.
Según dijo AFP, el portavoz de la policía capitalina, el blanco del ataque no era la universidad, pero el vehículo del terrorista había sido fichado y estaba siendo perseguido, por lo que el atacante se vio obligado por las circunstancias a detonar los explosivos en la carretera.
El pitcher cubano Aroldis Chapman no tiene interés en salirse del contrato del equipo de los Yankees de New York para irse a la agencia libre. Me lo dijo Jorge Martínez, porque se lo dijo a Jorge Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher cubano Aroldis Chapman negó categóricamente el informe periodístico en que él asegura que al término de la presente temporada optaría por la salida de su actual contrato para convertirse en agente libre. El cubano tiene un contrato con los Yankees de poco más de $80,000,000. Chapman admitió que tendrá que tomar una gran decisión después de que termine la postemporada, cuando deberá decidir si se sale de los $80,000,000 restantes de su contrato o lo cumple. En un artículo publicado por The Athletic, Ken Rosenthal de MLB.com informó que un jugador cercano a Chapman predijo que el zurdo tenía todo previsto para dar por terminado su contrato después que finalice la próxima Serie Mundial de la MLB. Pero Chapman dijo que cualquier conversación de ese tipo es completamente falsa y añadió que no ha hablado con su agente sobre ese asunto y que esperará hasta que se acabe la temporada para hacer su decisión. Abandonar su pacto actual podría ser un riesgo para Chapman, de 31 años, que fue por sexta vez al Juego de las Estrellas este año, pues sería elegible para recibir una oferta calificada de los Yankees si decide convertirse en agente libre. Y esa oferta sería por un año y la suma de $17,900,000. Y ayer jueves, en las Grandes Ligas de Béisbol, Los cubanos Jorge Soler y Joan Moncada conectaron jonrones, mientras que el cubano boricua Kiki Hernández disparó dos bambinazos, impulsó cuatro en la derrota de su equipo de los Dodgers de Los Ángeles 7-6 ante el Philadelphia. Jorge Soler llegó a 26 jonrones en el éxito del Kansas City 6-5 ante los Medias Blancas. Aquí por Chicago, Joan Moncada muy bien, el cienfuero de 5-3 con su jonrón número 17. Por su parte, los Marlins de Miami derrotó 4-3 a los Padres de San Diego y Boston 5-0 a los Azulejos de Toronto. Por último, según el diario Mundo Deportivo, el delantero del equipo Paris Saint-Germain, Neymar el brasileño, se ofrece a 5 gigantes europeos, además de Barcelona, una situación que se conoce desde hace mucho tiempo. El periódico señaló que el brasileño habla con el Real Madrid, Juventus, Bayern de Múnich y el Manchester United. Y según Rai, la televisión de Italia, la situación de Neymar con el equipo de Juventus se ha calentado en los últimos días. Vale la pena recordar que Neymar tiene un contrato con el PSG hasta el año 2021, pero según el entrenador Thomas Tuchel, ya ha expresado internamente su interés en dejar ese equipo francés. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, que cuenta con la asistencia técnica de Juan Pendaz, en la producción Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Organizaciones opositoras cubanas han enviado documentación a Naciones Unidas, en la cual cuestionan la legitimidad de los CDR, de los Comités de Defensa de la Revolución, como una ONG, una organización no gubernamental. Tomás Cardoso aborda el tema.
Organizaciones opositoras en Cuba envían documentos a Naciones Unidas con información donde demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización no gubernamental, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Este 18 de julio acabamos de presentar una comunicación al Consejo Económico y Social y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los hechos que demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización de la sociedad civil o una organización no gubernamental.
El activista informa que la documentación fue respaldada por varias organizaciones de sociedad civil independiente, así como actores individuales.
La Asociación Jurídica de Cuba, la Asociación Pro Libertad de Prensa, el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el Comité Ciudadano para la Integración Racial, la Corriente Martiana, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y la Red de Cultura Inclusiva Cuba. También los actores individuales Abdel de Gra Pacheco, Emiliano González Olivera, Félix Navarro Rodríguez, Julio Aleaga Pesán y Oscar Antonio Casanella Saint Blancard.
Según Moisés Leonardo, en la definición de Naciones Unidas sobre organizaciones no gubernamentales, incluye la vigilancia y denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
Es esta organización la que recibe órdenes de la revolución, por lo tanto, deben obediencia a un ente político y no son, por tanto, de la sociedad civil. Los mítines de repudio son efectuados con participación de miembros de los CDR. Son los miembros de los comités de defensa los que participan en los registros que muchas veces son violatorias de las normas internacionales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Efectivos policiales se apostaron desde horas tempranas de ayer jueves en las inmediaciones de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde allí el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta ofreció la información a Radio Martí.
Pues RPC, el Departamento de Seguridad de Estado, combinada con la Policía Nacional, ya desplegaron el operativo habitual contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, La Habana, Cuba, con el objetivo de evitar que Damas de Blanco, activistas de derechos humanos, otras organizaciones, logren ingresar a la misma para el domingo intentar ir a misa y posteriormente participar en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Todavía no hemos recibido reporte alguno de arrestados en la zona, pero sí, el operativo ya está desplegado con la característica de que están escondidos. Es bueno hacer énfasis en esto, en las esquinas, fuera del alcance de nuestras cámaras, para evitar ser fotografiado y denunciado a través de imágenes en las redes sociales.
Mientras reina la incertidumbre entre varias familias que han estado esperando desde hace meses una asignación de viviendas, esto es allí en La Habana Vieja, e Ibé Pacheco tiene los detalles.
Al menos 42 familias permanecen en un edificio en peligro de derrumbe en San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. Recientemente las autoridades encargadas anunciaron que a 12 de ellas se les asignará una vivienda para septiembre de 2019. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Crespo, vecina del lugar.
Nos dijeron que estaba el edificio terminado para el 15 de septiembre.
Crespo y su familia ya tienen una ubicación en uno de los edificios en San Miguel del Padrón, pero septiembre no le parece que sea una fecha posible.
En una de las instalaciones de San Miguel del Padrón se habían acabado las losas de granito cuando hace apenas 15 días que empezaron. El asentamiento de playa, los apartamentos de dos cuartos están mal construidos, están tirados hacia adelante.
Desde 2018 a los afectados se les entregó un documento que otorgaba una vivienda, pero la promesa no se cumplió. Hasta que en junio de 2019, vecinos del lugar decidieron protestar pacíficamente en la entrada del edificio. Ahora las autoridades se lo prohibieron, mientras el inmueble continúa deteriorándose, aseguró Crespo.
En este momento siguen desprendiéndose los pedazos, no han venido a apuntalar la escalera. Y las 30 familias que quedan allá adentro, ¿qué va a pasar con ellas? Ahí quedan más de 20 niños viviendo y personas mayores de más de 80 años.
Recientemente, René Mesa Villafaña, ministro de Construcción de Cuba, admitió que la isla tenía un déficit de 929.695 viviendas y estimó su solución en un plazo de 10 años. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablando de autoridades policiales, los abusos por parte de las mismas a las cuentapropistas y los cuentapropistas continúan sin importar que las víctimas tengan la documentación al día y cumplan con los requisitos establecidos. Vanessa Cardona tiene más detalles.
Trabajadores independientes en Cuba denuncian maltratos, agresiones físicas y verbales a su propiedad por parte de la policía castrista. Este es el caso de la cuentapropista Elizabeth Saldívar Ortiz, quien se encontraba trabajando y tenía toda su documentación al día.
Dos motos más, una patrulla, otra patrulla y como 10 policías caminando. Se tiraron en mi mesa y empezaron a recoger. Lo primero que nos pidieron fue la licencia, el carnet de identidad. Se la entregamos y empezaron a recoger la mercancía que teníamos, diciéndonos que la corrupción se tenía que acabar. Acto seguido nos montan en la patrulla. A mí no me empujaron ni nada, pero a la compañera que estaba al lado de la mía, de mi mesa, sí la empujaron para la patrulla. Y nos condujeron hasta el carro.
Saldívar denuncia que la detuvieron varias horas, pese a tener los permisos requeridos y a no haberse negado a la inspección de los mismos.
Le dijo al carpeta, llévalas para el calabozo. Porque en primer lugar allí, eso es una cosa que es inhumano, lo que se vive en los calabozos, la peste, en los colchones, aquello vaya, es insoportable, no se puede estar.
La situación de los cuentapropistas en la isla ha sido descrita en diversas ocasiones como difícil debido a la falta de almacenes para abastecerse, las numerosas trabas impuestas por el Estado y el asedio de los inspectores.
Somos trabajadores porque el Estado dio el permiso para que uno trabajara. ¿Dónde está el almacén que nos pusieron para que nosotros compráramos? No hay almacenes. Entonces tampoco es malo también comprarle a la gente que trae las cosas de afuera. Me retiraron la licencia, pero por lo que me doy cuenta que no soy la primera, no me la van a entregar. Pero aparte de eso, tampoco me dieron la hoja de decomiso.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martín.
Y familiares de pacientes ingresados en el cardiocentro pediátrico de La Habana esperan en condiciones precarias a que sanen sus seres queridos. Yolanda Huerga informa.
Los familiares de los pequeños ingresados en el cardiocentro pediátrico William Soler de La Habana se apiñan en una sala de espera preparada para los parientes cercanos de los pacientes procedentes de otras provincias.
El problema es que uno no puede descansar, por la noche uno no puede dormir en el piso por orden del director. Ahí nos brindan asiento para que nosotros duermamos sentados.
Leonel Santiago Cruz y Jaylee Reyes, residentes de Las Tunas, llevan 17 días alternándose para dormir cada noche en el piso, para no ser sorprendidos por los custodios de la instalación, mientras esperan que operen a su hijo solo de 8 meses de una condición congénita en las válvulas del corazón.
Pasan hasta 3 o 4 meses durmiendo sin asistencia. No hay condiciones para la familia.
Dice Aileen Reyes, la tía del bebé, quien también viajó desde Las Tunas para apoyar a su hermana, lavando pañales y auxiliándola en cuanto pueda.
Madre, que tienen que venir hasta con cesárea y quedarse aquí durmiendo en el piso.
El hospital no garantiza hospedaje, ni insumos, ni comida para los familiares de los pacientes, situación que se vuelve insalvable para la mayoría de las personas que tienen que trasladarse desde el interior del país hasta la capital para atender un enfermo, dice el activista Jerry Dian Álvarez.
Que carecen de dinero para poderse tan siquiera alquilar en casas particulares.
Otra arista para destacar del sistema de salud público cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Amigos, son las 6:39, continuamos por el camino de la información. Ahora destacamos algunos aspectos de Venezuela, Nicaragua y de otros sitios del mundo.
Múltiples opiniones se han generado en Venezuela, precisamente tras las declaraciones del representante de Juan Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Guzmán, sobre las perspectivas económicas del país para 2019. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
En vista de la continuación de la crisis en Venezuela, el economista Ricardo Hausmann augura una caída del Producto Interno Bruto Nacional del 62% para fines de 2019. El catedrático advirtió además que el salario mínimo venezolano no da para alimentar al trabajador y mucho menos a su familia. En ese sentido, La Voz de América conversó con el analista financiero Juan José Soufront, quien manifestó que actualmente familias de venezolanos sobreviven de remesas enviadas desde el exterior.
Realmente estamos viviendo en una economía tipo cubana que se está sustentando con las remesas de los pobres venezolanos que han salido a emigrar y que tienen doble, triple jornada de trabajo para mandarle algo a los familiares aquí en Venezuela.
El joven Eugenio Arroyo relató lo que se puede adquirir con el salario mínimo vigente en el país, unos $5 a la tasa oficial.
No sé, imposible, no sé, aquí en Venezuela no se puede vivir con 40.000, no, que es imposible. 40.000 es el kilo de un queso de algún tipo de...
El presidente de la Asociación de Jubilados, Emilio Lozada, señala que nunca había vivido algo similar y responsabiliza al gobierno en disputa por la crisis.
Ratificamos el rechazo a la política económica de este gobierno. Los que dicen que gobiernan, porque gobierno no hay.
Entre tanto, el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, afirmó que a pesar de la llamada guerra económica que enfrenta el país, los programas sociales se han mantenido y ratificó que solo a través del modelo económico implementado se garantizará el desarrollo de la nación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega celebra hoy el aniversario 40 de la Revolución Sandinista y lo hace en medio de una grave crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos. Por cierto, 40 años después, muchos comparan al actual gobierno de Ortega con la dictadura somocista que el sandinismo derrotó 40 años atrás. Allí, la oposición ha emplazado al régimen a retomar las negociaciones. Y tenemos detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
Opositores agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emplazaron al gobierno de Nicaragua a retomar las negociaciones ante el deterioro de las condiciones sociales y económicas del país, producto de la crisis que atraviesa. Carlos Tunerman, integrante de la mesa de negociación, aseguró que realizan procesos de consenso con otros actores sociales para consolidar una salida pacífica a la crisis que se ha extendido por más de un año.
Principalmente porque las acciones unilaterales
del régimen no han podido ni podrán resolver el origen del conflicto.
El llamado de los opositores se produce luego del asesinato en menos de 20 días de 4 campesinos originarios del norte del país y que organismos locales señalan como opositores al gobierno. Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica, se pronunció sobre el tema.
La situación de Nicaragua de los últimos días es gravísima. Ha vuelto a estar presente las ejecuciones sumarias en el campo. Hemos estado volviendo a ver algo que durante los años previos al 2018 vimos con mucha frecuencia en el norte del país.
Los opositores están a la espera de la respuesta del gobierno de Nicaragua. Sin embargo, el Estado hasta la fecha guarda silencio sobre el pronunciamiento de la OEA que establece la creación de una comisión para realizar gestiones diplomáticas que permitan resolver la crisis que enfrenta el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abdulfaz Anchakarchi, rechazó que un buque estadounidense derribara el jueves un avión no tripulado iraní.
Todos los drones iraníes fueron identificados y regresaron a sus bases de modo seguro después de su misión de vigilancia, aseveró este portavoz.
En igual sentido, se pronunció el viceministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, informando en Twitter que Irán no ha perdido ningún avión no tripulado en el estrecho de Hormuz ni en ningún otro lugar.
Con cierta sorna, este hombre dijo que le preocupaba que el US Boxer hubiese derribado sus propios aviones no tripulados por error.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que un proyectil disparado desde el buque estadounidense Boxer abatió un dron iraní.
Y decenas de muertos ocasionó este incendio que al parecer fue intencionado en un estudio de animación de Kioto, en el oeste de Japón. Franz Press nos da más detalles.
Un incendio aparentemente intencionado en un estudio de animación de Kioto conmocionó el jueves a Japón. Decenas de personas murieron tras quedar atrapadas en el edificio y otros estaban en estado grave. El responsable del incendio también habría resultado herido y estaría hospitalizado bajo vigilancia policial. Las autoridades no han dado a conocer el móvil del sospechoso, acusado de haber entrado en el edificio y haber esparcido gasolina antes de prenderle fuego. Kyoto Animation es una sociedad de producción de dibujos animados que crea personajes y concibe y vende productos derivados de las exitosas series para televisión. Unas 160 personas trabajaban en los dos edificios de la empresa, que incluía una escuela de animación, y se cree que unas 70 estaban en el lugar incendiado cuando se propagó el fuego. El primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que quedó sin palabras y prometió que rezaría por las víctimas del incendio.
Se pronostica buen tiempo para este fin de semana, pero no para la región oriental de Cuba. Vamos a entrar con los detalles en lo que nos dice Lázaro Domínguez. Lázaro, ya esta es su última intervención, pero lo quieren para Levántate Cuba también, así que téngalo presente, ¿eh? ¿Me oyó? No me oyó. Hemos perdido, al parecer, la comunicación con Lázaro Domínguez, pero enseguida Maite Rodríguez trata de recuperarla. Precisamente hemos estado dando a conocer cómo hay varias ondas tropicales, algunas en el Atlántico y otra que precisamente está afectando la región oriental de Cuba. Y es este el motivo por el cual Lázaro Domínguez nos va a explicar ahora por qué no se pronostica buen tiempo para el oriente de la isla. Así que cuando usted quiera, Lázaro, adelante.
Estamos, Rafael, estamos.
Bien, pues estamos y estamos. Seguimos.
Sí. Rafael, persiste el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México de 1020 milibares y se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, que se mantendrán durante el fin de semana con temperaturas muy cálidas. Pero a partir del domingo se podrá experimentar un ligero incremento en la actividad de las tormentas eléctricas. El buen tiempo es para las regiones occidental y central. Ya hablamos ya, Rafael, de que una onda tropical se está moviendo desde el paso de los vientos sobre las provincias orientales. Esta es la razón por la cual el buen tiempo no va a abarcar todo el archipiélago, nada más que regiones occidental y central. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. La tarde cálida, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, tú y nuestros amigos de Radio Martí, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Fueron 4 días de emocionante expectación. Prendidos a las noticias, esperábamos el final de aquella epopeya con la misma mezcla de sentimientos que habría sentido don Rodrigo de Triana allá en su puesto de atijo. Desde el 16 de julio, día en que en medio de inmensa humareda, tronando y despidiendo fuego, había ascendido a los cielos el enorme cohete Apolo, todos escudriñábamos los cielos como si nuestros pobres ojos pudieran adivinar en medio de las constelaciones el paso de aquella nueva y promisoria estrella creada por el hombre. Aquellos días de 1969 eran días de maravillas en los Estados Unidos. Era la época de los hippies, de los pantalones de pata de campana, de las mujeres con peluca, de un recién estrenado presidente Nixon y de un Castro que prometía allá en Cuba que para el año siguiente haría una zafra de 10 millones de toneladas. Todos los que entonces vivíamos en este país, todos los que habitaban la tierra y sabían lo que sucedía, nos sentíamos gente importante, testigos de la historia en plena ejecución, algo así como parteros del futuro. Menos de 10 años antes, el presidente Kennedy, urgido por el avance de la Unión Soviética en la carrera espacial, había prometido que Estados Unidos pondría un hombre en la Luna. Y rumbo al lejano satélite, junto a los valientes astronautas, íbamos todos. A mí me parecía increíble. Recordaba las historietas de aventuras espaciales que había leído en mi niñez y me entusiasmaba pensando que aquellas historietas se estaban materializando ante mis ojos. Y mis ojos de poeta medio que temían que ante la fuerza del avance humano, la Luna perdiese su romántico encanto, su nimbo de misterio, que dejase de ser la luna lunera cascabelera, cómplice de amores e ilusiones, para convertirse en un simple apeadero en el camino al infinito. Al fin, el minuto esperado, 20 de julio de 1969. La magia de la televisión nos ponía el milagro en la sala de la casa. Poco a poco, con la garganta anudada de emoción, veíamos posarse la cápsula espacial Eagle en la desolada superficie selénica, mientras la nave Columbia, así llamada en homenaje a Cristóbal Colón, orbitaba el satélite. Lentamente se abría la portezuela, salía la escalerilla y un hombre, el comandante Neil Armstrong, ponía reverentemente sus plantas allí donde nadie las había puesto antes, sobre la Luna. Después, con igual reverencia, desplegó allí, bonita y audaz, la bandera de las barras y las estrellas. Fidel Castro trató de ocultarles a los cubanos el gran acontecimiento, pues no podía hablarse de ello sin reconocer implícitamente la supremacía científica de Estados Unidos. Vano esfuerzo. En Cuba se supo, y los cubanos de buena voluntad se alegraron del maravilloso avance que ello representaba. Se alegraron del gran triunfo de los Estados Unidos. Viendo aquello, viendo llegar el hombre a la Luna, yo me sentí abrumado por el poder de Dios. Me di cuenta de cuán pequeños somos ante la magnificencia de la creación, de cómo todos nosotros, los terrícolas, somos y debiéramos ser hermanos, hijos del mismo Padre. Y le di gracias, como se la repito hoy, por haberle permitido a este guajirito cubano haber sido testigo de aquel día inolvidable en la historia de la humanidad.
Son las 6:52 minutos. Hoy es viernes, así que ya lo saben, viernes de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. The Lion King, Rossi, el documental de David Crosby y Remember My Name. Juan Pendaz está muy al tanto de esto y va a estar escuchando a Alejandro Escalona con suma atención.
Life's not fair.
América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con The Lion King. Walt Disney hizo nuevamente el clásico animado con animación ahora por computadora, tecnología de juegos y realidad virtual. Expertos en taquilla han dicho que este remake de El Rey León tiene la posibilidad de superar los 2.800 millones de dólares obtenidos por Avatar en 2009, la película que más dinero ha recaudado en la historia. En The Lion King se escuchan versiones de Circle of Life y Hakuna Matata. Hakuna
Matata. Come on, Millie, we'll be late. Alfie.
Wow. Otra que se estrena esta semana es Rosie, que cuenta la historia de una madre que intenta proteger a su familia, que se queda sin un lugar donde vivir y que tiene que arreglárselas para encontrar una habitación por una noche, algo que de por sí es difícil, con la esperanza de hallar algo permanente. Rosie y su compañero John Paul se esfuerzan por mantener un hogar mientras protegen a su familia de una realidad que trata de ahogarlos. Rosie examina cómo incluso en tiempos de crisis, el amor y la fuerza de una familia pueden perdurar. Director A.J. Eaton nos trae un documental sobre David Crosby, miembro de The Byrds, Crosby, Still, Nash y Young, Crosby, Still y Nash. Mr. David Crosby. David Crosby, Remember My Name, narra la travesía del cantautor durante varias décadas, sus altos y bajos, su salud y expectativas de vida.
People know how sick he really is.
The last few years, I made 4 solo albums. I'm going for 5. If I had ever been here before, I would probably...
I was not... Alejandro Escalona, Voz de América.
Boxeo y béisbol. El púgil cubano Yordenis Ugaz pelea mañana en Las Vegas y varios cubanos conectaron jonrones, entre ellos Yandy Díaz. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano puertorriqueño Enrique Kiki Hernández ayer jueves conectó 2 jonrones, llegó a 16, impulsó 4, pero aún así su equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante el Philadelphia 7-6. En la continuación de las grandes ligas de béisbol. Pese a este fracaso, el equipo de los Dodgers conservó cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional con récord de 64 victorias y 35 derrotas. Ventaja amplia de 13.5 sobre el equipo que ocupa el segundo lugar, Arizona. Después aparecen San Francisco, Colorado y los Padres de San Diego. Por su parte, Julito Martínez se fue de 4-0 en la derrota del Toronto ante el Boston 5-0. Por Toronto, el cubano Gurriel Jr. de 4-0 bajó a 2.92. Eric Hosmer disparó un sencillo en el fracaso de su equipo de San Diego 4-3 ante los Marlins de Miami. En tanto, Alexis Díaz disparó su jonrón número 14 en el fracaso de Tampa ante los Yankees 5-1. Y en otro partido, Tampa también perdió ante los Yankees 6-2. Jorge Soler, el habanero, ayer conectó un sencillo, un jonrón, su número 26, impulsó 2, y su equipo de los Reales del Kansas City dispuso 6-5 de los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago, Pito Abreu de 5-2 con 2 impulsadas llegó a 58, y Joan Moncada con 2 indiscutibles, un jonrón, su número 17, batea para 303 y ya acumula el muchacho de la Perla del Sur 50 carreras impulsadas. Y en los otros partidos de ayer jueves, el equipo de San Luis derrotó al Cincinnati 7-4, Yasiel Puig por los Rojos de 5-2 y Candelita Iglesias de 4-2. En tanto, Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, perdió anoche ante Washington 13-4. Hoy viernes, 15 partidos en las Grandes Ligas de béisbol. Por último, mañana sábado, el cubano Yordenis Ugaz tratará de derrotar al norteamericano de origen mexicano Omar Figueroa. Combate pactado a 10 rounds en el peso welter, una eliminatoria para el título de esa misma división por el Consejo Mundial de Boxeo. Figueroa se mantiene invicto en 28 combates, de los cuales ha ganado 19 por la vía rápida con un empate, mientras que el cubano Yordenis Ugaz acumula 23 victorias con 4 derrotas. Así que recuerden, mañana Yordenis Ugaz combatiendo en la ciudad de Las Vegas. días después de perder cerrado combate en marzo pasado en Carson, California, ante el norteamericano Sean Porter, el actual campeón de las 147 libras por el Consejo Mundial de Boxeo. De ganar Ugas, veremos próximamente la revancha entre Jordanis el Santiago y el norteamericano Sean Porter. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:58 y ahora en una reseña informativa destacamos las principales noticias.
Pastor Bautista Cubano formó parte del grupo de sobrevivientes de la represión religiosa que se reunió con el presidente Donald Trump.
Organizaciones opositoras cubanas cuestionan ante la ONU la legitimidad de los CDR como una ONG.
Rendirán tributo el domingo a las víctimas del comunismo en América Latina al cumplirse otro aniversario de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Las autoridades mexicanas aumentan la vigilancia en las márgenes del río Bravo tras ocurrir un incidente en el cual un grupo de migrantes cubanos cruzaron a nado o intentaron cruzar a nado a Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo inicia gira por Latinoamérica. Inmigración y la crisis de Venezuela son los principales temas.
Y el presidente Trump califica de corruptos a líderes de Puerto Rico y les acusa de robar todo lo que pueden.
Martí Noticias.
Hoy estuvimos aquí en Radio Martí Noticias, Juan Pendaz, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos